De la creación de un programa para la formación en y para una escuela intercultural, vamos a hablar con el catedrático de didáctica Antonio Medina Rivilla. También nos acercaremos a la experiencia boliviana con la doctora Ana Rosa Acero de Acha, asesora en formación de profesorado y de educadores para la capacitación de jóvenes y de adultos en Bolivia. Buenas noches.
Buenas noches, María José.
Pues si les parece, comenzamos por ver en qué consiste un programa de formación, profesor Medina Rivilla, pensando en esa escuela intercultural.
Las escuelas interculturales es el gran reto del futuro de la educación. Por eso nos atrevemos a proponer un programa de esta naturaleza, que es cómo deben prepararse esas escuelas para conseguir que el conjunto de niños y niñas que asisten a ellas, y singularmente todo su profesorado y las nuevas comunidades educativas, sean capaces de responder a este gran desafío. Por ello nos hemos atrevido a proponerle un título nuevo a este programa, que es cómo elaborar una estructura de formación para esas escuelas. El programa lo entendemos como la síntesis del conjunto de decisiones más valiosas que se ofrece a una escuela intercultural para que sea capaz de desarrollar su tarea como tal institución intercultural. El programa se define como el conjunto de elementos más representativos que hacen posible que esa escuela responda a un estilo de convivencia nueva entre los estudiantes, a una forma de maduración de valores, a un intercambio y complementariedad de forma de vida y, sobre todo y ante todo, a configurar la institución educativa como el ecosistema de educación, de transformación, de mejora y de compromiso social que haga posible una nueva sociedad basada en el respeto, basada en la convivencia y en el encuentro entre culturas. Por ello, el programa de formación es la justificación del conjunto de finalidades educativas, de los métodos más pertinentes, del diseño de materiales didácticos más actualizados, de la búsqueda de una interacción y de un clima de convivencia y empatía que se basa en el respeto profundo a la aportación dentro del marco de los derechos humanos de las diferentes culturas, para lograr, mediante un proceso de evaluación formativa, tomar las decisiones más adecuadas para la mejora y actualización de la escuela, para la mejora y actualización del profesorado, en síntesis, para la creación y configuración de una comunidad nueva de aprendizaje, de reflexión y de desarrollo intercultural e integral.
¿Podríamos sintetizar los elementos que formarían parte, los elementos clave de ese programa de formación?
Por tanto, te agradezco esta pregunta, porque el elemento más importante de un programa, desde nuestro punto de vista, es la determinación de las principales metas, de las finalidades más valiosas y, sobre todo, de la axiología que debe presidir ese programa. Cuando definimos un programa, el elemento clave desde nuestro punto de vista es el modelo de toma de decisiones. Es decir, ¿para qué necesitamos esa escuela intercultural? ¿Qué finalidades tiene que cumplir? ¿Cuál es el proceso de objetivos a alcanzar? Y básicamente, ¿cuál es la implicación y el desarrollo de todas y cada una de las personas? Si tenemos claras las finalidades, si somos capaces de consensuarlas entre las diferentes culturas, si formamos entonces una metacomunidad de síntesis de distintas comunidades, tendremos la oportunidad de saber a dónde vamos. Pero evidentemente no se puede conseguir lo que deseamos como elemento valioso, como finalidad formativa, como objetivos claves de formación, sin que a la vez seamos capaces de seleccionar dos grandes componentes: la metodología y tareas que deben realizar los estudiantes y los nuevos materiales didácticos que tales estudiantes tienen que realizar. Por eso, una escuela intercultural requiere una metodología nueva. Desde nuestro punto de vista, requiere lo que en los procesos interactivos se denomina denomina un discurso emergente de naturaleza intercultural. Las diferentes culturas tienen sus distintas lenguas, pero entonces hemos de encontrar esa lengua del respeto común que nos une a todos, a la vez que se propician las situaciones de cultivo diferenciado y de respeto a todas y cada una de las lenguas que forman parte de esa nueva escuela. Esto es un gran desafío, porque lo que deseamos es configurar un discurso intercultural desde la lengua que nos une, basada en el respeto profundo al cultivo de las demás lenguas y, sobre todo y ante todo, a la emergencia de los valores representativos de esa cultura. Finalmente, yo creo que un elemento clave en este momento y que el profesorado tenemos que trabajar intensamente, y ya lo estamos haciendo en varios proyectos de investigación en el marco de la comunidad castellano-manchega, es diseñar materiales didácticos que nos permitan enormemente saber cuáles son las formas de comunicación que estudiantes y profesores tienen que tener, establecer dentro de esos materiales la utilización de materiales que podríamos llamar clásicos, hasta el empleo interactivo de una red interna que nos puede y nos está valiendo Internet, para que diseñando páginas web específicas y aprovechando las existentes, podamos incluso para nuestros estudiantes sentirse dentro de la comunidad de un entorno, como puede ser el entorno de Valdepeñas, dentro de desarrollar nuestra tarea, pero a su vez tener la posibilidad desde Internet de poder relacionar a nuestros estudiantes con las comunidades iniciales, desde Camerún hasta Nigeria, pasando por Colombia o Bolivia, como hoy tenemos la oportunidad de que nos acompañe la profesora doña Rosa María Hacha. En consecuencia, ese gran componente del programa para nosotros es la tangibilidad de los materiales. Quiero referirme también a esos materiales específicos que se han hecho para la enseñanza de la lengua española en Camerún y que desde nuestro punto de vista representan la gran aportación de dos universidades a un diseño nuevo de esa escuela intercultural tan necesaria en un mundo tan complejo como el que hoy vivimos.
Como efectivamente después vamos a tener un ejemplo de primera mano, el caso boliviano, si le parece continuamos un poco más con este marco que está más relacionado con la teoría para anclarnos luego en esas cuestiones prácticas. ¿Cómo afecta todo esto que nos está comentando y sobre todo esa creación de un programa de formación en y para la escuela intercultural a la escuela, al profesorado y al estudiante? Evidentemente también tendríamos que hablar de la comunidad educativa en general, pero esos tres pilares, ¿cómo les afecta,
profesor? Yo creo que esta es una pregunta clave. Cuando nosotros diseñamos un programa que permita estimular la capacidad innovadora de las escuelas y convertirlas en ecosistemas interculturales, el programa lo que hace fundamentalmente es llenar de vida el sentido de la propia escuela, es decir, darle un sentido profundamente intercultural. Y este es el elemento que yo creo que define ese programa de formación. Pasar de la mera coexistencia multicultural en las escuelas para encontrar y generar y por lo tanto construir modelos, construir procesos y construir estilos de acercamiento intercultural. Esto representa la gran necesidad de evidenciar los valores más representativos de cada cultura, los elementos claves de esa convivencia y ser capaces de idear y, por lo tanto, de anticipar lo que son las claves de un entorno profundamente intercultural. ¿Cómo afecta esto a la escuela, al profesorado y a toda la comunidad? A la escuela, porque ya no podrá simplemente establecer la simple convivencia de cultura, sino que tendrá que dar un paso más para descubrir esos valores y establecer situaciones de enseñanza-aprendizaje claramente interculturales, haciéndolo desde los materiales, desde los métodos y desde el nuevo discurso intercultural. A los propios docentes, porque el profesorado tiene que dar un paso adelante y ser capaz de sentirse desde la máxima identidad con su profesión a una nueva apertura de comunicación con otras identidades. Y eso, evidentemente, nos va a dar al profesorado la oportunidad de repensar nuestra propia práctica docente, de entender los procesos de complejidad intercultural y de prepararnos para admitir y sentirnos a gusto en la relación con otros discursos. Y a la comunidad es educativa. Yo creo que la comunidad educativa ya no es una comunidad tan uniforme. Afortunadamente es una comunidad desde la riqueza, desde la diversidad. Y esa riqueza y diversidad que debemos saber apreciar nos lleva entonces a renacer hacer en una forma de acercamiento a los seres humanos en su mismidad y en su diferenciación. Y por lo tanto ese respeto a la diversidad también nos lleva necesariamente a poder establecer esas comunidades de aprendizaje. Si recordamos esa frase clásica muy reciente recuperada por el profesor Wood, por ejemplo, o también Heygrid en el trabajo del año 2002, es muy interesante que probablemente el elemento clave de las nuevas escuelas sea su renacer en comunidades, en intercambio, en complementariedad y en búsqueda permanente. Quiero referirme muy brevemente a ese nuevo ecosistema multicultural en el que debemos dar el salto de lo multi a lo inter, es decir, cómo nos complementamos, cómo intercambiamos, qué elementos son claves dentro de ese marco imprescindible de derechos humanos.
Bueno, como les avanzábamos, nos acompaña esta noche Ana Rosa Acha, acaba de llegar de Bolivia. Buenas noches.
Buenas noches, María José.
Ana Rosa ha trabajado durante muchos años en el Ministerio de Educación boliviano en tareas de planificación y de evaluación. Además, ha coordinado el sistema de educación a distancia boliviano y actualmente sigue trabajando en estas cuestiones, sobre todo como asesora en el campo de la formación del profesorado. Yo creo que es una oportunidad que nos hable de la experiencia del desarrollo de una escuela intercultural en un país que podríamos decir con propiedad que es un crisol de culturas, donde conviven culturas tan tradicionales como la quechua y la aymara, pero también otras muchas. ¿Cómo son estas experiencias, Ana Rosa?
Sí, bien decías tú, hablar de interculturalidad en Bolivia es la esencia misma de nuestro país, porque allí conviven una serie de culturas, muchas, y las que más resaltan son la quechua, la aymara y la guaraní, que son las tres líneas en las que están trabajando actualmente en la formación de maestros, sobre todo en el campo guaraní, empezó antes de la reforma, y ubicando a muchachos que trabajan dentro de sus comunidades, apoyando una acción didáctica, pero autodidácticamente. Entonces ellos fueron reclutados y fueron preparados en forma sistemática para que puedan desempeñarse como docentes en sus mismas comunidades. Lo más importante en esta situación es que ellos son originarios de sus mismas comunidades. Entonces, esta identidad con su comunidad hace que ellos respondan a ese reto de enseñar con materiales que se van creando adecuadamente para esta situación. No así en la experiencia quechua y aymara, porque recién se está empezando. Lo más importante en esta situación es que se están disponiendo ya de materiales escritos. Entonces el niño en quechua, por ejemplo, tiene la oportunidad de ver en el material reflejado, tanto en imágenes, su mismo ambiente, no ambientes irreales, citadinos. Entonces, eso hace que tenga un aprendizaje sumamente identificado a su realidad, ¿no? Y se ha hecho una evaluación de la experiencia quechua y se ha visto que estos niños tienen mayor seguridad, se enfrentan con más determinación a ciertas situaciones, incluso de reuniones grupales que ellos tienen, de saber defender sus situaciones, ¿no? Niños de 7, 8 años que en su mismo idioma quechua están hablando de lo que ellos piensan que es, por ejemplo, por decirte lo que es la luna, lo que es el sol, cosa que antes ellos tenían que hacer hablar en español mitad y mitad en quechua, y muchas veces se expresaban en forma hasta irreal, ¿no? Que no respondía a esa situación. Hablaban, por ejemplo, de un niño aymara que hablaba de la llama, hablaba con identidad, pero no así un niño quechua, porque en el ambiente quechua ya no hay la llama, porque es del altiplano, ¿no?
¿Y cómo de alguna manera se conjuga esta experiencia, que realmente parece una cuestión básica para afianzar a ese niño o a esa niña en sus primeros años, el que efectivamente convivan con su propia cultura en la escuela y no vengan, digamos, otras culturas a interrumpir ese primer proceso, digamos, de contacto del niño con su realidad? Pero una vez que damos ese primer paso, ¿cómo conjugarlo con el profesor Antonio Medina nos habló hablaba antes de la Internet, de la televisión, de los medios de comunicación, de ese otro mundo que amplía esa necesidad de interaccionar con el resto de la sociedad, de esa globalización que nos afecta a todos.
Yo creo que ese proceso de aprendizaje que tiene el niño en la escuela afianza con su misma comunidad, lo que no sucedía antes, porque el niño aprendía a escribir en español, llegaba a su hogar, a su comunidad, y hablaba quechua o hablaba aymara. Entonces, él quería transmitir en su comunidad, en esa comunidad pequeña de su hogar, lo que había aprendido, y lo hacía en quechua. Y muchas veces incluso distorsionaba. Y si no distorsionaba, pues los mismos padres en algunas situaciones no lo podían ayudar porque no entendían, ¿no? En cambio, ahora no. Tiene el material que está escrito en quechua, entonces los mismos papás, que algunos son analfabetos, empiezan a ver y inician un aprendizaje, ¿no? De lo que es la A, la L, la A. Entonces las imágenes de A, la pa, la casa, entonces empiezan a asimilar ellos mismos en su comunidad. Y tienen algunos libros dentro de su biblioteca, en quechua también, con cuentos pequeños. Entonces esa lectura hace que ellos vayan afianzando, ¿no? Y en la práctica misma de su quehacer diario.
Y a nivel de formación del profesorado, Ana Rosa, con la experiencia que usted tiene, sobre todo en el tema de la educación a distancia, ¿cómo se está trabajando, no solamente en el nivel, digamos, de educación infantil, sino en algo tan importante como sería ese segundo paso, la educación secundaria? ¿Cómo se está formando a ese profesorado?
Bueno, Bolivia tiene dos características en esto del docente. Unos son interinos y otros son formados. Los interinos son aquellos que no han tenido formación y a través de la educación a distancia se llega a los dos. Se ha hecho una formación de los maestros interinos para darles el título de maestros formados a través de un curso que ha tenido una duración de 3 años en áreas pedagógicas, en áreas didácticas y en áreas de práctica docente. Y a maestros formados en la escuela normal que se hacía anteriormente, que ahora han pasado a dependencia de las universidades, se hace cursos de capacitación en aquellas asignaturas que han sido detectadas como un poco débiles dentro de su formación, como es investigación, evaluación, la enseñanza de las matemáticas, de la química, etcétera, para los maestros de secundaria, ¿no? La formación ahora, en el marco de la reforma, está más amparada en las universidades. Ha habido una especie de fricción, diremos así, dentro del docentado boliviano y la misma población profesional docente del traspaso de las normales a la tuición de las universidades. Y bueno, veremos cuál va a ser el resultado, ¿no? Porque lo que se exigía era mayor preparación en ellos y un título de licenciados, porque en Bolivia el profesor sale como docente superior técnico, no licenciado. Entonces acaba en la universidad haciendo un curso de 2 años recién la licenciatura.
Pues le agradezco mucho la experiencia porque yo creo que hemos tenido una visión un poco general, pero nos hemos hecho una idea de cómo desde que nacemos, si nos vamos integrando en nuestro propio pueblo, en nuestra propia cultura, seremos capaces de dar ese salto a una interculturalidad y a una convivencia con el resto de las culturas. Por supuesto, como han oído ustedes, la formación del profesorado es básica, es fundamental y el sistema a distancia pues nos puede facilitar el llegar a todos los puntos. Profesor Medina, un apunte nada más porque estamos en el marco de psicopedagogía. Ante todo esto, ¿cuál es el reto del psicopedagogo en la escuela intercultural?
Yo creo que esta es una pregunta clave. Probablemente el psicopedagogo en este ámbito de la interculturalidad encuentra, desde mi perspectiva, un horizonte de verdadero desarrollo, de verdadero desarrollo personal, profesional y sobre todo netamente formativo. El psicopedagogo es el profesional que tiene que facilitar a las escuelas y especialmente a los estudiantes en esas escuelas el asesoramiento adecuado para que puedan entender que la diversidad es la gran riqueza del futuro, que el diálogo fecundo y la convivencia empática entre los estudiantes entre los docentes y en esas nuevas comunidades educativas es la nueva razón de ser. Probablemente yo creo que la escuela del futuro, ya la escuela del presente, o es una escuela intercultural basada en ese aprendizaje comunitario, colaborativo, con gran respeto a la autonomía de cada uno, o perderemos la gran oportunidad de construir esa nueva e inmediata sociedad. Por lo tanto, el psicopedagogo es el profesional cuyo trabajo esencial es facilitar ese asesoramiento a cada estudiante, es demostrar a la institución educativa su disponibilidad y, por último, invitar a que nuestros estudiantes lleven a cabo el principio de la glocalización, que es pensar en la solución de sus problemas inmediatos, como bien decía Ana Rosa, para desarrollar una convivencia y una actitud realmente universal. Por último, en las jornadas que se celebran mañana y pasado en Talavera, a la que viene la doctora doña Rosa María Acha, y yo creo que es clave para ver que la formación es la base de la construcción de las nuevas, yo creo, de las nuevas comunidades, de las nuevas empresas, de los nuevos ecosistemas. Por eso nuestros estudiantes encontrarán esa documentación un núcleo muy importante, y simplemente recordar que los programas FEJAR y SEBAD que hemos hecho en Bolivia han permitido formar de verdad a esos docentes. Siento no tener más tiempo porque ahora es cuando empezaría el debate en profundidad, pero le invito a nuestros estudiantes que a través de nuestra plataforma establezcan todas sus reflexiones y estamos a su disposición para continuar este diálogo.
Efectivamente, muchas gracias y buenas noches. Que sepan que el aprendizaje individual que están haciendo en ese esfuerzo por concluir en una carrera universitaria les va a hacer partícipes de esa colaboración cuando desarrollen su trabajo profesional. Muchas gracias, Ana Rosa Acha, Antonio Medina Rivilla. Buenas noches.
Muchas gracias, María José. Buenas noches.
Distintos contextos, distintas soluciones, pero con una perspectiva común: el respeto, la convivencia, el encuentro entre culturas, trabajando de forma solidaria por una educación de calidad para todos y a lo largo de toda la vida. Hemos tenido ocasión de acercarnos a la experiencia boliviana con la doctora Ana Rosa Acero de Acha y con el catedrático de didáctica Antonio Medina Rivilla de la UNED. En la guía del curso tenemos las claves para el estudio de cada asignatura y además ya saben que en el portal de la UNED en Internet, acceso a los cursos virtuales y a la información y servicios que les ofrece nuestra universidad, www.uned.es.